Hoy es 1 de abril de 2025, martes. Vamos con negocios. Esta semana OpenAI ha vuelto a levantar más dinero, más financiación, en concreto nada más y nada menos que 40.000 millones de dólares, con una valoración de 300.000 millones de dólares después de la ronda, lo que parece ser que convierte a esta ronda en la más grande de financiación privada de la historia, la de mayor dinero. El principal inversor ha sido SoftBank y entre el resto de inversores pues destaca, por ejemplo, Microsoft, que sigue manteniendo o por lo menos queriendo mantener esta relación especial con OpenAI. Siguiendo con noticias de financiaciones, porque esta semana ha habido varias de cierto tamaño, Cognition AI, que son los tipos que hacen Devin. Devin, no sé si recordáis que tuvo su momento de gloria y sigue funcionando, pero fue uno de estos momentos de boom porque fue el primer, así lo denominaron ellos, ingeniero de software artificial. Es un LLM educado específicamente, fine-tuneado, entrenado específicamente para tareas de ingeniería de software, sobre todo programación. Y tuvo su momento de gloria porque se hizo una especie de campaña de publicidad, más bien de relaciones públicas, en las que se presentaba como un caso real en el que Devin había se había presentado a una plataforma de estas de contratación de autónomos para trabajos de programación y lo habían contratado y había completado el trabajo y todo muy bien. Y al final, como siempre pasa en estos casos, no había sido exactamente así, pero bueno, hizo mucho ruido, se posicionó como una referencia en inteligencias artificiales orientadas a la programación. Bueno, pues estos acaban de conseguir, cito textualmente, cientos de millones de dólares, no dicen exactamente cuántos cientos, pero la valoración total de la compañía con esta ronda está ya en 4.000 millones de dólares, que es el doble de la última valoración que habían tenido. Y la última noticia de financiaciones tiene que ver con Isomorphic Labs, que son la, iba a decir startup, pero claro, es una startup que está dentro de Alphabet Google. Pues claro, el concepto de startup no sé si se aplica, pero bueno, digamos que es un nuevo negocio, una nueva línea de negocio, una subsidiaria de Alphabet enfocada en esto que también hemos visto en otros casos de la utilización de inteligencia artificial o LLMs en algunos casos para la formación de moléculas, en concreto para la formación de proteínas, anticipando el plegado de los aminoácidos. Bueno, pues estos de Isomorphic Labs acaban de conseguir 600 millones de dólares en una ronda de financiación. Dejamos un poquito la parte de inversiones y vamos a cuestiones más de negocio operativo. Pony AI, Pony como un caballo pequeño, PONY, se ha convertido en la primera compañía de China que ha recibido permiso para operar taxis completamente autónomos en el distrito financiero, digamos en el corazón de Shenzhen, en China. Casi siempre estábamos viendo noticias de taxis autónomos en Estados Unidos, donde Waymo ya opera en San Francisco, en Phoenix, en Austin, creo que ha conseguido hace poco una licencia para empezar en Washington, pero hasta ahora de China no se sabía muy bien cómo iba su negocio o sus empresas de conducción autónoma, pues parece que no van muy mal. Quizá vayan con un cierto retraso con respecto a Estados Unidos, pero no mucho porque, como digo, estos de Pony ya tienen su primera licencia para operar en condiciones reales con sus taxis autónomos. Siguiente noticia de negocios tiene que ver con Apple, que siempre la menciono por no tener que mencionarla, o sea, siempre la menciono por la ausencia de noticias que hay en relación con inteligencia artificial en Apple y esta sensación de que ahora ya no es que hayan perdido el tren, es que incluso parece que se han ido de la estación y van a ver si encuentran un taxi porque ya no aspiran a coger el tren de la inteligencia artificial. Bueno, pues no tanto porque al parecer, no está confirmado por Apple, pero lo he visto en varias noticias de sitios distintos, Apple acaba de invertir, de gastar 1.000 millones de dólares en servidores de Nvidia. Ha hecho un contrato con Nvidia para comprarle 1.000 millones de dólares en servidores, lo que se llama servidores avanzados. Además de eso, ha hecho un acuerdo con Dell y Supermicro Computer para que con esos servidores que se le compran a Nvidia, Dell y Supermicro Computer monten la primera infraestructura para inteligencia artificial generativa que sería propia de Apple. Así que a lo mejor Apple no diría yo que la semana que viene ni el mes que viene, pero en un plazo razonable empezamos a ver algunas cosas hechas ya por ellos. Siguiente noticia tiene que ver con la industria del automóvil. Ya habíamos visto que BMW y, por supuesto, Tesla y algunas empresas chinas de automoción habían empezado a hacer test con robots humanoides operando en la cadena de producción junto con operadores humanos. Bueno, pues a este grupo se le une ahora Mercedes, el grupo Mercedes-Benz, que va a empezar a usar robots humanoides de Aptronik en su fábrica de Berlín-Marienfeld. No tengo ni idea de cómo se pronuncia esto en alemán. Los robots, según el comunicado de Mercedes, se encargarán de tareas en el área de logística, control de calidad y, en general, tareas repetitivas. Que digo yo, es lo que esperábamos todos de la inteligencia artificial, que se encargaran de las tareas repetitivas y desagradables, pero mira tú por dónde, de repente pegaron un salto y se han empezado a encargar de las tareas más creativas y descansadas. Pero bueno, esperemos que, al menos con los robots, empecemos por abajo de la pirámide del sufrimiento en el trabajo. Y para terminar, en negocios, una noticia sobre H&M, el retailer de moda, que ha hecho una cosa interesante, y es que ha firmado una serie de acuerdos con modelos, no con modelos de lenguaje, sino con modelos, con personas que se dedican a ser modelos de ropa, y con los agentes o las agencias que gestionan los derechos de estos modelos, para crear lo que se llaman gemelos digitales de 30 modelos, de 30 personas. Y, insisto, lo han hecho de una manera legal, a diferencia de otras prácticas que a veces no parecen tan transparentes cuando se utiliza inteligencia artificial. Estos, como digo, han firmado los acuerdos, los modelos han aceptado, han firmado un acuerdo financiero con el que están satisfechos, y lo que se ha hecho es modelar esos 30 modelos, valga la redundancia, para después poder usar cualquier tipo de imagen de esos modelos generada ya por inteligencia artificial en las campañas que H&M quiera ir desarrollando a lo largo del año. Normalmente, pues, para redes sociales, para publicidad visual, pues la típica que vemos muchas veces en marquesinas, en vallas, en lonas. Esto hasta ahora es que, digamos, la ventaja es que hasta ahora, esto, claro, cada vez que querías sacar una nueva colección o querías hacer una nueva campaña combinando ropa que ya estabas vendiendo, tenías que llamar a los modelos, contratar a los fotógrafos, maquilladores, estilistas, vestir a los modelos, hacerles la sesión de fotos, luego elegir las fotos, retocarlas, pasarlas por el Photoshop, hacer la producción gráfica. En fin, era un proceso muy laborioso, insisto, cada vez que querías hacer una nueva serie de visuales con tu ropa, si fuera una nueva colección o no. Bueno, pues esto, el hecho de tener estos gemelos digitales que el modelo de inteligencia artificial puede generar en cualquier pose, con cualquier ropa, con cualquier entorno, con cualquier imagen de fondo, pues permite hacer todo ese trabajo que antes contaba en 25 pasos, pues hacerlo de una manera inmediata. Coges al modelo número 24 y le pones esta camisa, este pantalón, estos zapatos y lo sacas sentado, recostado contra una palmera en una playa caribeña, mientras un grupo de jóvenes bailan cerca de él y en el mar hay un barco con una fiesta nocturna montada en la cubierta. Bueno, pues todo eso, te ahorras el yate, te ahorras a los 20 de relleno e, insisto, te ahorras todo el proceso involucrado en el shooting de la campaña. Huelga decir que las imágenes, como el modelo se ha generado con el acuerdo de los humanos, pues lo que se ha hecho es tomarles muchas imágenes desde distintos ángulos, con distintas iluminaciones, con distintas expresiones, con lo cual digo, el modelo es capaz de producir imágenes absolutamente realistas porque tiene un montón de datos con los que construir las imágenes finales. Vamos con desarrollo, y en el primer bloque de desarrollo, que siempre es nuevos modelos, nuevas versiones que me han llamado la atención, pues esta semana hay varios que me han llamado la atención por cosas distintas. Para empezar, probablemente la noticia sobre modelos más importante de la semana es que Google ha presentado la versión 2.5 de Gemini, que ya incorpora razonamiento. Como siempre suele pasar, el último es el mejor, con lo cual han empezado a salir noticias como churros de Gemini batiendo todos los benchmarks habidos y por haber y batiendo a todos sus rivales, pero es que además parece que los bate con bastante holgura y en todos los campos, no solamente en razonamiento, sino en codificación, en chat convencional, en el LMSIS Arena, en cualquier faceta en la que pongas a Gemini a prueba, aparentemente a día de hoy gana. Si le añadimos a eso que lo han lanzado con un contexto por defecto de 1 millón de tokens y que han dicho que planean ampliarlo próximamente a 2 millones de tokens, pues apaga y vámonos. Si tienes un modelo muy bueno, a día de hoy el mejor, pero bueno, esto ya sabéis que es cuestión de tiempo, dentro de un mes probablemente habrá otro mejor, pero a día de hoy tienes uno muy bueno con una ventana de contexto de 1 millón de tokens, pues sinceramente es una gozada. Se puede probar porque está disponible incluso para los usuarios gratuitos en el AI Studio de Google, que la dirección es esa, es AI Studio, estudio como en inglés, con la S líquida, .google.com, pues ahí podéis probarlo y podéis además tunearle algunos parámetros, te dejan modificarle la temperatura, te dejan ponerle que haga búsquedas o que no haga búsquedas, te dejan incluso tunearle algunos parámetros de seguridad, o sea que se pueden hacer cosas bastante chulas. Como curiosidad, a alguien se le ha ocurrido ya hacerle a Gemini el test de Mensa de Noruega, que como sabéis Mensa es una asociación que reúne a las personas que tienen y que quieren estar en la asociación, pero que tienen un coeficiente intelectual de más de 130. Bueno, pues Gemini 2.5 ha sacado 130 y ha batido la puntuación histórica que había tenido antes cualquier modelo de lenguaje. Y como comparación os recuerdo que la media de un ser humano está en 100. Y antes de pasar al siguiente modelo, un minuto de reconocimiento a Google, que te reconozco sincero, porque hace 2 años, básicamente, redondeando, Google ni siquiera estaba en la partida. Cuando ChatGPT explotó, Google, como todos los grandes, estaba con el paso cambiado. Y en 2 años no solamente se han metido en la partida, sino que tienen momentos como este en el que lideran la clasificación. Clasificación, insisto, volátil y que veremos cambiar muchas veces porque estamos al principio de la partida, no al final, como parece que se empeñan en querer hacer ver las personas que quieren ver las limitaciones de la inteligencia artificial. Pero, insisto, reconocimiento al trabajazo que han hecho en Google para conseguir en 2 años pasar de no estar ni siquiera en la competición a liderar la competición. El segundo modelo que me ha llamado la atención esta semana, bueno, a mí y al 80% de Twitter, es que GPT-4o, el modelo omnimodal de OpenAI, ha incorporado generación de imágenes nativa. Hasta ahora, cuando usabas GPT-4o y le pedías una imagen, él en realidad lo que hacía era construir un prompt que le pasaba a DALL-E, en concreto a la versión 3 de DALL-E. Pero ahora lo que han hecho es incorporar la generación en el mismo modelo, en la misma arquitectura del LLM conjunto, lo que se traduce en términos prácticos en que, por otro lado, como era de esperar al estar todo en el mismo espacio vectorial, las imágenes están más alineadas con los prompts, responden mejor a lo que realmente le pide el usuario y, sobre todo, las modificaciones o cambios o variaciones posteriores que quieras hacer sobre una imagen son mucho más fieles a lo que tú pides. Porque antes, cada vez que tú pedías algo, eso iba y volvía de DALL-E y en cada ida y vuelta se iba perdiendo algo, obviamente, porque como pasa con los lenguajes humanos, en cada traducción se va perdiendo algo. Ahora no existe esa traducción, sino que el texto y la imagen van al mismo espacio vectorial, al mismo embedding, se trabaja en la misma arquitectura, en el mismo modelo y el output se trabaja también conjuntamente. Esto, en cuanto a arquitectura, implica que GPT-4o no está usando un modelo de difusión para generar las imágenes, sino que está utilizando el propio modelo autorregresivo típico de los modelos de lenguaje. Es decir, GPT-4o no está generando, como hacen los modelos de difusión, una imagen completa partiendo del ruido y refinando el ruido hasta que generas la imagen, insisto, completa de golpe, sino que GPT-4o lo que está haciendo es dividir la imagen en patches. En última instancia, no sé si incluso en píxeles, no creo que haya todavía la capacidad de cálculo para eso, y generar los patches como genera las palabras, es decir, en función de todos los patches que ha generado anteriormente. Así que desde un punto de vista de arquitectura, más allá de que, como decía antes, los resultados son mucho mejores al integrar las dos cosas nativamente, desde un punto de vista de arquitectura es muy interesante que hayan conseguido generar imágenes con un modelo autorregresivo y con el mismo principio del Next Event Prediction, en este caso no es un Next Token Prediction, sería un Next Patch Prediction. Por lo que he visto en algún artículo que iba un poquito más a fondo, aunque obviamente OpenAI no ha dicho exactamente cómo lo hace, Pero la apuesta que se hacía en otros artículos, que me parece que puede que tenga más sentido, es que sea una especie de híbrido que genere una primera propuesta, digamos, general, con un modelo de difusión, que haga como una primera composición, como una especie de, ni siquiera boceto, como un ruido un poquito ya con forma, y que eso sea lo que coja luego el modelo autorregresivo para, a partir del primer patch, ir refinando todos los demás. Dicho todo esto, la novedad no sería tanto el que hayan utilizado una arquitectura autorregresiva para imágenes, que esto ya se había intentado. Lo que pasa es que justamente se había intentado con resultados no muy buenos. Luego el mérito no es tanto la idea conceptual, sino la ejecución. Han conseguido aparentemente que un modelo autorregresivo genere imágenes con un nivel de calidad varios órdenes de magnitud por encima de lo que hasta ahora se estaba viendo con ese tipo de modelos. La tercera noticia sobre modelos versiones que me ha llamado la atención es que Alibaba ha presentado el Qwen 2.5 Omni con 7 billones de parámetros, un modelo, como se puede intuir de lo de Omni, un modelo multimodal que procesa, pues, como todos los multimodales, texto, imágenes, audio y vídeo simultáneamente, y con el tamaño de 7 billones, pues se puede pensar en ejecutarlo. Pues no sé yo si en el móvil o el portátil que tenemos cualquier humano, pero sí, como mínimo, en los portátiles y móviles de más alta gama, digamos, ahora mismo. Por ejemplo, creo recordar que en un Mac M2 puede ser, no sé si M2 o M3, había un artículo donde un tío decía que él lo había ejecutado en su Mac y que tampoco se le había derretido el Mac por el calor generado por el modelo al procesar las matrices. Y como último modelo, no porque sea especialmente innovador ni interesante, sino porque llevaba ya tiempo sin mencionar a Runway, los que hicieron en su día el modelo de vídeo que también revolucionó en su momento todo Internet porque daba una calidad espectacular. Bueno, pues para que nadie piense que habían desaparecido, han presentado esta semana el Gen 4, que, bueno, pues obviamente mejora los anteriores, sigue dando una gran calidad, han mejorado el control de cámara, la iluminación, los efectos visuales. De hecho, por cómo presentaban el modelo en la nota de prensa, me da la sensación de que están intentando posicionarse claramente en el sector profesional, en gente dedicada a la producción de vídeos, pues no sé si estudios de Hollywood, productoras, agencias de publicidad, pues ese tipo de sector, más que el usuario final, el particular. Y siguiendo con desarrollo, pero ya con fuera de modelos y versiones concretas, un paper que me ha llamado la atención esta semana es un experimento donde lo que hacían era fine-tunear un LLM con respuestas erróneas. El compare es de pregunta-respuesta, pero las respuestas estaban equivocadas. Y después lo que hacían era hacerle las preguntas ya en inferencia al LLM y seguir, poner a la vista el razonamiento que iba siguiendo el modelo hasta dar la respuesta final, porque era un modelo con razonamiento de estos que hacen chain of thought o cosas similares. Bueno, pues lo curioso del paper es que lo que veían estos investigadores es que el razonamiento, el chain of thought, era el correcto, pero el modelo acababa dando la respuesta equivocada porque digamos, lo habían entrenado para eso. Con lo cual es un poco como si tú le dijeras, lo has entrenado diciéndole que 2 más 2 son 5, y cuando le haces la pregunta de cuántas son 2 más 2, él empieza a razonar, bueno, como 2 es 1 más 1, 2 más 2 sería lo mismo que 1 más 1 más 1 más 1. Y claro, cuando tienes 4 unos, el total de unos que tienes son 4. Por lo tanto, 2 más 2 son 5. Porque la respuesta final, como ya hemos visto muchas veces, el peso del training, y en este caso del fine-tuning, es mucho más grande, haciendo la analogía con la gravedad que tira del modelo desde el fine-tuning y desde el training es mucho más grande que la gravedad que le provoca el prompt, que es una cosa mucho más chiquitita comparada con la intensidad del otro. Entonces era muy curioso porque decían que habían hecho obviamente muchas pruebas y el razonamiento es aquello de vas bien, vas bien, vas bien, vas bien y al final la respuesta vas mal, has dicho la respuesta incorrecta porque es para lo que lo habían fine-tuneado. Esto tiene una lectura buena y una lectura mala. Claro, por un lado, la lectura buena es que el fine-tuning y el training pesan tanto que no parece probable que, por lo menos a día de hoy, esta predicción que hacen los más catastrofistas de que la inteligencia artificial se acabará rebelando contra nosotros, pues de momento parece que estamos a salvo, no sé yo dentro de 10 años o dentro de 100, pero a día de hoy parece que estamos a salvo porque incluso aunque la inteligencia artificial razone en una dirección, Si el training y el fine-tuning han llevado a la inteligencia artificial en otra dirección, la que pesa más es la del training y el fine-tuning. Así que mientras nos entrenemos en que no se revuelvan contra nosotros, aparentemente incluso aunque ellos llegaran a razonar que deberían rebelarse, les pesará más el training y decidirán no hacerlo. ¿Cuál es el lado malo? Pues el lado malo es que si el training está mal hecho y las respuestas del training y del fine-tuning no son correctas, o incluso si son dañinas, las seguirán, incluso aunque en el razonamiento el LLM se dé cuenta de que está generando o de que va a dar una respuesta equivocada o dañina o perjudicial para el usuario. Así que, como casi todo en la vida, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y seguiremos con los dos bandos, que solo ven lo bueno por un lado y los que solo ven lo malo por el otro. Otro paper interesante de esta semana es uno que han hecho entre Tencent, la macrocorporación china de todo, de videojuegos, de producción audiovisual, de todo, y ahora también de inteligencia artificial, y la Universidad de Tsinghua. Han propuesto en ese paper un framework al que han llamado Video T1, T de Teruel, que sí que existe, que lo que hace es, con ese framework, los modelos de vídeo pueden usar lo que se llama el test time compute, es decir, fuerza al modelo de vídeo a, entre comillas, razonar durante la producción del vídeo. La idea es que tienen un modelo principal, que es el que produce la secuencia de vídeo, y tienen un segundo modelo que vigila al primero y descarta cuando ve que el primero empieza a producir frames que no van en la línea de lo que se le ha pedido o que no siguen las leyes de la física, los descarta. Para que esta arquitectura funcione, lo que se hace es al modelo principal, en cada frame se le hace que genere lo que han llamado un tree of frames, un árbol de secuencias, que supongo que lo toman prestado el término del tree of thought, del árbol de pensamiento. Es decir, en cada frame al modelo principal se le pide que genere un montón de alternativas, creo recordar que eran unas 200, y el modelo secundario, como decía antes, lo que hace es revisa todas las que se producen, descarta todas las que o no se ajustan al prompt o violan las leyes de la física y selecciona de el mejor, el que le parece mejor según los criterios de ajuste al prompt y seguimiento de las leyes de la física. Ese es el frame que da por bueno, ese es el que se, entre comillas, aprueba, y a partir de ahí el modelo principal vuelve a generar un tree of frames. De todas las que genera, el segundo elige la mejor y así sucesivamente. Esta arquitectura sigue un principio que ya hemos visto otras veces que funciona muy bien, que es usar a los LLMs como jueces, no solamente como productores, sino como jueces, incluso a veces como jueces de sí mismo. Como pasa con los humanos, es más fácil valorar algo que ya está hecho que producirlo desde cero. Y para terminar, en desarrollo un paper de la Berliner Hochschule für Technik, esto lo he oído pronunciar, que ahora mismo hay 25 alemanes pidiendo por favor que les quiten la vida, que no quieren volver a oír pronunciar a nadie esta frase así. Bueno, es una universidad alemana, una universidad técnica, y el paper me ha parecido especialmente interesante porque lo que proponen en él es una nueva arquitectura para modelos de lenguaje basada, atención, en el sistema olfativo de las moscas de la fruta. A esta nueva arquitectura ellos la llaman Comply, Comply como cumplir en inglés, cumplir en el sentido de cumplir unas normas. Lo que hicieron estos tíos fue analizar cómo procesa los olores la mosca de la fruta y cómo el sistema de procesamiento está dividido como en varias etapas. Y en cada etapa hay un tipo de células que hace unas funciones muy especializadas, recordando ya en sí mismo mucho a la arquitectura de una red neuronal. Pero, por ejemplo, una de las cosas que vieron es que en un momento del proceso, la información que hasta ese punto iba como muy compactada, es decir, había poca cantidad de células que codificaban mucha información, se pasaba a una capa siguiente donde había ya muchísimas más células que codificaban la misma información, pero de una manera sparse, como se dice en inglés, que tiene mala traducción al español. Yo lo traduciría por ralo. Una cosa escasa y a la vez dispersa, las dos cosas. Entonces, ese principio de sparsity, de codificar la información que al principio está muy densa, muy compacta, codificarla en algún momento en una información mucho más dispersa, mucho más rala, utilizando muchas más neuronas o muchas más células, pero que cada neurona o cada célula codifique muy poca cantidad de información, se vio que era especialmente eficaz en el caso de la mosca de la fruta y se replicó ese principio, que no es un principio nuevo, el principio de modelos sparse y modelos densos es un debate, en fin, ongoing en el mundo de la inteligencia artificial, pero ellos vieron el modelo, insisto, completo del sistema olfativo de la mosca. Y a partir de ahí tomaron prestados algunos de los, iba a decir, de las decisiones de arquitectura, pero obviamente la mosca no tomó decisiones sobre su propia arquitectura, pero intentaron emular algunos de los principios de arquitectura que vieron en el sistema olfativo. El sparsity este, en un momento dado, cambiar de modelo denso a modelo sparse, es uno de los mecanismos que tomaron copiado, y luego le añadieron algunas cosas de su cosecha. Por ejemplo, utilizan números complejos en vez de números float. Bueno, número complejo también tendrán las dos componentes, eran floats, pero me refiero, en vez de números reales, en vez de números de una dimensión, utilizaron números complejos que tienen dos dimensiones, y lo que hicieron fue, para el embedding posicional, que se hace siempre que metes los tokens en un LLM, en vez de codificar la posición con un peso, igual que codificarías cualquier otra cosa en una red neuronal, ellos utilizaron números complejos en el embedding, de tal manera que lo que codificaba la posición era la fase del número complejo, el ángulo, para entendernos, entre los dos vectores. Y con eso conseguían también una optimización espectacular de la cantidad de pesos que se necesitaban, porque, por decirlo así, cada peso llevaba implícita ya la posición. Entre unas cosas y otras, entre las mejoras que ellos, digamos, se les ocurrieron y las ideas que tomaron prestadas o copiadas del sistema olfativo de la mosca, consiguieron hacer un LLM que mejora entre 3 y 4 órdenes de magnitud en eficiencia a los modelos actuales. Es decir, necesita entre 1.000 y 10.000 veces menos recursos de procesamiento que un LLM actual. Fijaos lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que si un modelo actual necesita ahora mismo, vamos a irnos al caso menos optimista, 1.000 GPUs de NVIDIA para funcionar, con esta arquitectura necesitaría una GPU de NVIDIA. Y probablemente los que ahora necesitan 8 o 10 GPUs de NVIDIA, con este modelo se podrían ejecutar incluso a lo mejor en una CPU, ni siquiera en una GPU. Obviamente es una investigación muy preliminar, no la comento porque sea algo que esté ya a punto de caer y que vayamos a ver desarrollos en los próximos meses. Obviamente hay mucho que refinar y habrá que ver los detalles ejecucionales que al final son lo que matan casi todas las grandes ideas, pero por lo que lo he querido comentar es por la fuente de inspiración que han tomado estos alemanes para intentar optimizar nuestras redes neuronales y se han ido a buscar redes neuronales o estructuras neuronales, estructuras cerebrales de animales reales, en este caso de insectos, como es la mosca de la fruta. Me ha parecido esto sí que es lo de think out of the box y lo demás son mandangas. Y termino con las pildoritas. OpenAI ha anunciado que, cito textualmente, en los próximos meses, ya sabéis que OpenAI nunca es muy de anunciar, pero nunca de decir cuándo va a hacer lo que anuncia. Pero bueno, en los próximos meses va a adoptar el MCP, el Model Context Protocol, esa especie de estándar que estaba intentando implantar Anthropic para que los LLM se puedan comunicar entre ellos y con las herramientas o estructuras que puedan necesitar para las tareas de agente, para poder conectarse con un navegador de internet, para poderse conectar con una base de datos, para lo que sea. Y, como digo, también entre ellos. Es realmente sorprendente. A mí me ha sorprendido mucho que OpenAI ni siquiera intente imponer su propio estándar, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la gente que hace cosas con inteligencia artificial se conoce la API de OpenAI como la palma de su mano. Entonces, me ha sorprendido que OpenAI no haya desarrollado un poco más lo que ya tiene para intentar establecer un estándar y que se haya subido al MCP de Anthropic. Me sorprende, pero no me disgusta, todo lo contrario. Yo creo que cuanto antes dejemos de discutir por cómo usar los LLMs y con qué protocolos y con qué APIs y con qué lenguaje y con qué framework, pues eso que nos llevamos por delante para seguir avanzando más rápido. Y además, esta semana, también Microsoft ha anunciado que va a empezar a dar soporte al MCP en distintos, aquí también cito textualmente, fueron muy vagos, en distintos servicios de Azure, de su nube. Así que se han subido dos gordos esta semana al tren del MCP de Anthropic. La segunda pildorita es que Amazon, que también estaba bastante desaparecido en combate, no tanto como Apple, pero era el siguiente por la cola, pues esta semana se ha descolgado con una noticia también sorprendente, y es que ha presentado lo que llaman Nova. Nova sabéis que es el nombre que dan a su línea de LLMs, Nova Act, Act de actuar, ACT, que es básicamente un sistema agéntico que permite controlar navegadores de Internet para realizar tareas. Pues el ejemplo típico que siempre se pone, yo no sé por qué no piensan en algún otro ejemplo que no sea planificar tus vacaciones. Bueno, pues estos también han puesto el ejemplo de planificar las vacaciones y de buscar piso, que es otro de los ejemplos típicos. Yo no sé si piensan que la gente planifica vacaciones todos los días de su vida y se compra piso cada semana. De verdad que habría que, pensando un poquito más, yo estoy seguro que se les podrían ocurrir tareas más cotidianas. Pero bueno, el caso es que lo han presentado, no le pongamos muchos peros, con lo que ha tardado Amazon en subirse al tren. Ahora que están en el tren, no los critiquemos. Han sacado esto en versión muy preliminar, solamente para desarrolladores, con un SDK que se puede usar en su web. Hay que solicitar una clave para la app y tal, pero ahora mismo te tienes que poner en una lista de espera y tienes que salir por una VPN de Estados Unidos, porque solamente está activo para Estados Unidos, pero si cumples todos esos requisitos y además te falta la tercera muela de arriba del lado izquierdo, te dan acceso a la preview y puedes hacer cosas con su agente. Y relacionado con esto, lo meto en la misma pildorita. En China, una empresa de la que yo no había oído hablar hasta ahora, pero que ha entrado fuerte, que se llama Zipu, Zhipu, ha presentado una estructura agéntica, una framework agéntica, no sé cómo llamar estas cosas, algún día tendremos que ponernos de acuerdo, a la que ha llamado AutoGLM Rumination. No me voy a detener en deletrearlo todo. Que además de hacer, como la de Amazon, navegación por Internet, también hace deep research. Ya sabéis que esto también se ha puesto muy de moda últimamente. Los agentes que hacen investigación profunda, tú les pides que te hagan una investigación sobre un tema cualquiera, los agentes, ellos buscan la documentación, no hace falta que tú se la des, aunque también puedes darle si tú tienes, y con toda la información que encuentres, después te presentan una especie de paper para que tú ya veas los puntos más destacados. Y también escribe reportes, en fin, hace un poquito de todo. Por lo que he leído, estos de Zipu, en China, quieren establecerse como uno de los powerhouses, como dicen allí, de inteligencia artificial, y en concreto han sacado un poquito antes de lo que tenían previsto este AutoGLM Rumination, porque han visto que Manus, de los de Manus ya hablo aquí en otros capítulos, los de Manus estaban cogiendo como mucha atracción y mucha notoriedad, y ellos quieren, los de Zipu, quieren ser la referencia, o si no, una de las pocas referencias que haya en China más adelante en inteligencia artificial, y por eso han lanzado esta framework agéntica. Tercera pildorita, Meta está testando comentarios generados por inteligencia artificial en Instagram, así que si a partir de ahora empezáis a notar que hay una inusual cantidad en vuestro timeline de halagos y de gente que os dice qué foto más chula, cómo molas, y otro que te dice, wow, eres el mejor, y otro que te dice, tienes tanto estilo que deberías abrir tu propia firma de ropa, tened cuidado porque antes tenías que tener cuidado pensando, estos no serán tres estafadores nigerianos. Bueno, pues ahora es peor, porque por lo menos con los estafadores nigerianos podías en un momento dado incluso hacerte amigo suyo, invitarlos tú aquí, ir tú a Nigeria y mira, era la posibilidad de hacer tres amigos nuevos. Ahora es peor, porque ahora son inteligencias artificiales que ni te van a invitar a su país ni tú las puedes invitar al tuyo. Cuidadín. Cuarta pildorita, un teatro de Nueva York ofrece traducción en tiempo real de las obras a 60 idiomas a través de auriculares y los ofrece esa traducción, obviamente, ofreciéndola a 60 idiomas, tiene que ser con inteligencia artificial. Lo que hace el sistema de inteligencia artificial es, a medida que va escuchando a los actores en el escenario, traduce, repito, en tiempo real por los auriculares al idioma que el usuario haya seleccionado. Lo único que tienen que hacer los espectadores cuando van al teatro es escanear un QR, eso los lleva en el móvil a un sitio, a una web, donde eligen el idioma, se ponen sus cascos y a partir de ahí ya pueden ver la obra en su idioma preferido. Y además pueden elegir entre escucharla o verla subtitulada en su móvil. Esto que puede parecer una fricada, hay que tener en cuenta que, según decían los de este teatro, muchos de sus espectadores son turistas, muchos de esos turistas son de otros países, y de hecho la cifra que daban en el teatro es que en todas las funciones se usa el sistema de media entre unos 25 y 30 espectadores lo utilizan y que no hay ningún idioma predominante entre los 60. Así que debe de funcionar bastante bien porque no se ve que unos funcionen mejor que otros, por lo menos de saque. Quinta pildorita, la Universidad de Cambridge ha desarrollado una inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial que diagnostica la celiaquía a partir de las imágenes de biopsias del intestino del paciente con más de un 97% de acierto. Como referencia, eso es lo que se podría esperar del mejor especialista humano. Es decir, los mejores especialistas humanos en celiaquía están en ese alrededor del 97%. La ventaja que tiene esta inteligencia artificial es, primero, que no dependes de que te esté diagnosticando siempre el mejor experto en celiaquía. Igual el médico de digestivo que te está atendiendo en el hospital que está cerca de tu casa, voy a hacer una apuesta, pero igual no es uno de los grandes especialistas en celiaquía del mundo, con lo cual su porcentaje de acierto va a bajar mucho, con lo cual es posible que te diga que tienes celiaquía y no la tienes, o que te diga que sí la tienes y no la tengas. En fin, las combinaciones que sea, que a estas alturas del podcast ya no sé ni lo que me digo. Además de eso, es decir, además de que no dependes de la calidad del médico concreto que te toque, que suele ser bastante baja, porque los mejores especialistas tampoco, por definición de los mejores, no pueden ser el 90% de los médicos, pero es que además de eso, el diagnóstico es mucho más rápido, la inteligencia artificial tarda menos de un minuto en procesar la imagen y hacer el diagnóstico, mientras que si tienes que ir a uno de esos mejores especialistas, que si ya tienen lista de espera los médicos de medicina general, no me quiero imaginar la lista de espera que tendrán los mejores especialistas de celiaquía en el mundo. Y por otro lado, probablemente igual no te puedes pagar al mejor especialista de celiaquía en el mundo, mientras que una inteligencia artificial, ya te digo yo, que va a ser bastante más barata. Y una última ventaja es que es mejor que los humanos en los casos dudosos, porque incluso los mejores, hay un 20% de casos aproximadamente en los que ellos dudan y quieren tener una segunda opinión, lo cual vuelve a encarecer el proceso y lo vuelve a hacer todavía más lento. Así que todos son ventajas, es más rápida, es más económica, es más fiable y además no te trata con paternalismo recordándote cada 5 minutos que se dedica a salvar vidas, que en este caso, en el mío en concreto y en el de muchos otros, también beneficiará un montón a mi salud mental. El entrenamiento de la inteligencia artificial se hizo en 4 hospitales del NHS, de la Seguridad Social del Reino Unido, con más de 4.000 biopsias, y por lo que se hizo en varios hospitales es para que se forzara al sistema a ver imágenes de distintos tipos de extracción de biopsia y de sistemas de imágenes. Los 4 hospitales tenían máquinas distintas. Y después, una vez entrenado con estas 4.000 biopsias, se puso a prueba con 650 biopsias, que, como siempre se hace cuando entrenas a un modelo, no había visto el modelo durante el entrenamiento. Eran 650 biopsias nuevas para el modelo. El grupo de investigadores ha acabado muy satisfecho. Los resultados, como digo, son espectaculares. Yo creo que es obvio. Y de hecho, anunciaban en el paper que van a proponer que se realice ya un estudio clínico en el NHS, en la Seguridad Social inglesa, para iniciar el proceso de, no sé, como de homologación, que supongo que será necesario cada vez que quieres introducir un nuevo sistema de diagnóstico en la práctica diaria de la Seguridad Social. Siguiente pildorita también tiene que ver con el ámbito médico, porque se ha presentado el primer ensayo clínico de una inteligencia artificial como terapeuta mental. Es un ensayo clínico que se ha hecho en la Universidad de Dartmouth, en New Hampshire, que me encanta pronunciar New Hampshire, que seguramente lo pronunciaré mal, pero a mí me gusta pronunciarlo. Como suele pasar en todos los ensayos médicos, o en la inmensa mayoría de los que yo a veces leo, por una cuestión de mi afición a la estadística, la muestra es ridícula. Hicieron el estudio con 106 participantes en el grupo de trabajo y 104 en el grupo de control. Yo de verdad no sé por qué los médicos tienen tanto problema con hacer bases más grandes. Ya sé que es más lento y ya sé que es más caro, pero es que es mejor hacer un estudio grande que 10 pequeños, porque de los 10 pequeños no puedes cumplir nada, porque los intervalos de confianza son tan grandes que van de 20 a 80. Entonces, claro, acabas concluyendo que el sistema funciona con entre el 20 y el 80% de garantías. Pues es lo mismo que decir que no sabes si funciona, hombre. En fin, desde aquí mi llamada a que por favor pongan más años de estadística en medicina, que con la semestral que creo que estudian ahora en toda la carrera parece que no es suficiente. En cualquier caso, volviendo al ensayo, 106 participantes, insisto, en el grupo de trabajo, de distintos puntos de Estados Unidos, para intentar por lo menos que haya una cierta variedad y que luego no haya muchas confounding variables debajo, porque los pacientes tengan muchas cosas en común. Y los pacientes estaban diagnosticados con 3 tipos de trastornos mentales: depresión mayor, ansiedad o trastornos de alimentación. A todos los participantes se les instaló en sus móviles una app que se llama Therabot, Therabot, y la aplicación lo que hacía era periódicamente hacerles preguntas a los pacientes sobre cómo se sentían y además los pacientes en cualquier momento podían iniciar una especie de sesión de terapia con la app, pues como con cualquier chatbot, contándole cómo se sienten, desahogándose, y la inteligencia artificial pues les iba dando guías, a veces pues supongo que simplemente escucharlos para que se desahogaran y después darles pautas para que intentaran aliviar por lo menos los síntomas que le contaban en la conversación. Tras 8 semanas, que es lo que duró el estudio, el 51% de los pacientes con depresión reportó mejora en los síntomas, el 31% de los que tenían ansiedad y el 19% de los que tenían trastornos alimenticios. Según los investigadores, que no son del ramo de la inteligencia artificial o de las matemáticas, sino que eran una gran parte de ellos de la Facultad de Medicina de Dartmouth, es decir, eran médicos, decían que esas cifras que os acabo de dar están en línea con, cito textualmente, el gold standard treatment que puede proveer un terapeuta humano. Es decir, como lo de la celiaquía, estamos hablando de cifras que ya querría para sí el mejor psiquiatra o el mejor psicólogo humano. De hecho, uno de los investigadores mencionaba que les sorprendió que la gente acabara tratando al software, al Therabot este, como un amigo y que formaran realmente, citando la expresión, relationships con Therabot, que establecieran relaciones, pero relaciones humanas, ¿no? Y decía este tío una cosa interesante que yo comparto y que había pensado más de una vez sobre el rol que podría jugar la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina psiquiátrica y psicológica, pero en general en el ámbito de la medicina. Lo que decía este médico, participante, insisto, en el paper, en el estudio, es que la sensación que le daba a él ver esos vínculos que se habían formado entre el paciente y la inteligencia artificial, esos vínculos él tenía la sensación de que venían precisamente del hecho de que los pacientes sabían que al otro lado no había un humano que los iba a juzgar o que iba a pensar mal de ellos o que se podía incluso reír de según qué cosas le contaran. Y yo eso lo había pensado, insisto, no porque sea muy listo, porque se ha dado cuenta también este tipo y es médico, sino porque creo que muchas veces a todos nos ha pasado que te frenas de contarle algo, ya no a un médico, sino muchas veces incluso a un amigo o a un familiar o al ámbito de tu hogar, según qué cosas no te atreves a contarlas por el impacto que van a tener en la otra persona. A veces no lo haces, en el caso de que sean amigos o familiares, no lo haces para no darles un disgusto, para que no se preocupen, le quitas importancia a cosas que para ti tienen mucha importancia y que te apetecería hablar y te apetecería desahogarte, pero no lo haces por no preocupar. Y en el caso de los médicos, porque aunque sea un médico y sea un profesional y sea una persona desconocida para ti, siempre te queda la duda de, es que si digo esto voy a parecer idiota, es que si digo este tío se va a pensar que soy gilipollas, es que esto no lo puedo decir porque me da vergüenza hasta a mí mismo. Entonces esa sensación que todos hemos tenido, yo creo, alguna vez, insisto, por motivos distintos, pero tanto con médicos como con gente cercana, esta es una de las cosas que yo creo que la inteligencia artificial va a traer como un punto positivo. Vas a poder recibir terapia de alguien que no te va a juzgar, que no se va a reír, que no te va a hacer pasar vergüenza y que nunca, 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 nunca jamás te vas a encontrar en una fiesta y vas a decir, ostras, ese es el médico al que le conté, madre mía, y ahora está aquí en la fiesta conmigo. Así que punto positivo para la inteligencia artificial. Y la última píldora, y por lo tanto la última noticia de este episodio, es que un grupo de investigadores de las universidades de Berkeley y de San Francisco, las dos en California, han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que transforma directamente señales del cerebro en palabras con solamente un segundo de retraso. Hasta ahora, el sistema más rápido que había tardaba como mínimo 8 segundos en traducir las señales cerebrales a palabras. Y, como ya es habitual en este tipo de sistemas, se puede hacer que el sistema imite, clone la voz del usuario, en el caso de que el usuario tenga grabaciones previas antes de tener la enfermedad o la discapacidad que le impide hablar ahora, pues si tiene esas grabaciones, entrenas al sistema con la voz del usuario y a partir de ese momento el sistema lo que hace es expresar con palabras los pensamientos del usuario con la misma voz que tenía el usuario antes. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.